Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Cervecería AB InBev, Mazda CX-60, tu nuevo SUV híbrido enchufable, ACHS Seguro Laboral, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Mita Renta Car tiene 40% de descuento para socios Latam Pass. Clínica Alemana, AFP Habitat, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos, junto a Consuelo Saavedra, Matías del Río y quien les habla, Nicolás Vergara. Iniciamos la nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, cuando es además viernes y es 24 de noviembre. Consuelo, Matías, ¿cómo
estás? Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Nico, acércate al micrófono, estás hablando como...
Ah, perdón, sí, tienes toda razón. Es que estábamos organizando el escritorio. Gracias, Consuelo, mucho mejor. Tú siempre tan amable. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Por dónde empezamos? Nuestra pauta sugiere que comencemos hablando del avión, del fallido avión venezolano. ¿Qué tema de los aviones y la migración,
Por lo general, más que lo particular de este caso, me asusto que con lo de los aviones sea un buen parche curita.
Claro.
Le preguntaba ayer a un encargado de estos temas que le ha tocado organizar estos viajes. ¿Considera usted que caben 120 personas en un avión?
No pasa nada.
Por la cantidad, las cifras que te van a dar son muchas, nosotros vamos a hablar de los expulsados judiciales, los expulsados administrativos, son expresados en miles. Por lo tanto, hay que pensar en cosas distintas para que tenga efecto. Lo otro es efectista, o puede ser efectista, aunque claro, tú puedes echar o expulsar a tipos que son particularmente peligrosos, difíciles, que organizan cosas muy terribles. Pero también tiene una... Pucha, que no es que haya merecido pesimista ni mucho menos, pero son tipos que pueden seguir haciendo lo mismo, exactamente lo mismo desde fuera, porque lo hacen.
Claro.
Y además volver, si es que lo que no atendemos es a los
líderes. Bueno, si no hay control de frontera, han vuelto. No es que vayan a volver, han vuelto. O sea, se ha conocido casos de expulsados que vuelven.
Ayer,
además que hay un problema con las identidades.
Entrevistamos ayer en la tarde a Álvaro Belolio y contaba que hicieron una encuesta. Y en la encuesta le preguntaban a migrantes irregulares por qué venían, y venían, uno, porque era muy fácil encontrar trabajo irregular en Chile, eso por una parte, ¿no es cierto?, ya sea la agricultura, nombraba otro no sé si era comercio, otro sector.
Yo creo las aplicaciones.
Pero las aplicaciones, eso era, exactamente. Sí. Las aplicaciones y agricultura fundamentalmente, pero porque era fácil venir, y segundo, porque... te daba, porque al final te terminaban dando visa igual y te podías quedar tranquilamente. O sea, tranquilo que en Chile no pasa nada. Hay que atender esas cosas para si es que tú quieres cambiar el rumbo del problema, que es la inmigración ilegal, y que en esos ilegales se esconden los delincuentes, lamentablemente, porque también hay ilegales que entran desesperados y tratan de regularizar por lo mejor posible. Porque también hay que decir una cosa, Chile, como Estado, le ha dado muy pocas facilidades a la gente para regularizarse. Yo también hablaba la otra vez.
Pero si le da poca facilidad a un chileno para sacar carnet de identidad, para renovar pasaporte, le da a los extranjeros. La otrora joya de la corona, el registro civil, hoy día es un desastre.
Si tú tuvieras un sistema donde efectivamente a personas que quisieran venir a Chile...
No estoy tan de acuerdo, puedes ir con hora pedida, también es cosa que te organices un poco.
Sí,
no,
pero no...
Es que
en alguna época, lo que pasa es que uno se acostumbra a lo bueno, pues, Consuelo. En alguna época tú ibas en el día, esperabas un ratito y tenías el carnet de identidad.
¿Tú podrías?
Ahora, el tema del agendamiento y todo lo demás tiene que ver con los atrasos que se produjeron tanto por pandemia como por un par de huelgas. Y en todo caso, Consuelo, eso sí y no. Porque, por ejemplo, hoy día tú quieres pedir... Claro, está bien, la gente es improvisadora, pero necesita un pasaporte para un viaje en un mes más, y tiene que ir a Yoyeo o tiene que ir al registro civil de Papudo, y no estoy, y son casos objetivos y concretos, que es el único lugar en que encuentran hora. No te explico, Consuelo, lo que es casarse. No te explico lo que es casarse. O sea, la verdad es que pero hablando en serio, porque
tengo mucha experiencia.
Porque tú tenés más que nosotros. Oye,
exacto.
Tú tenés más que nosotros. Oye, pero el punto ahí es que como te digo, sí, de repente.
Más difícil
pero,
es convivir igual,
¿eh? Sí, sí, el oficial civil no es un problema. No, pero en serio, no.
No, es que sabes lo que me pasa, encuentro que están súper quejones. Ustedes
no, pero
Consuelo, cuando uno conversa con personas que trabajan con migrantes y con migrantes honestos, con migrantes trabajadores, sí, que son la gran mayoría, lo que echan de menos es efectivamente de parte del Estado más facilidades. Podría haber jornadas especiales en sábado en la mañana, estoy inventando un procedimiento, no tengo idea si sea el más correcto, en gimnasios, donde tú cites a la gente honesta, los trabajadores, los inmigrantes honestos que vinieron, llegaron desesperados porque no tenían en su país qué hacer, porque no les dieron la posibilidad de entrar a Chile por la vía regular, que desesperadamente, insisto en el término, entraron por la vía irregular, lo que quieren es estar regularizados en Chile.
Pero Matías, te
no les quedó otra, es que aquí hay un punto, no son irregulares todos porque quieren.
No, bueno,
la gran mayoría son irregulares porque no les quedó otra. Entonces el Estado de Chile, si tú lo facilitas, tú después puedes hacer redadas y al irregular, el ideal sería llegar a que el que fuera irregular es condición casi sinónimo de que es un delincuente. Si es que tú dieras todas las facilidades para que la gente honesta y regular estuviera con toda su identidad al día y con el carnet chileno al día.
Sí, pero
si el problema no es la inmigración, es la de los irregulares y de las mafias.
Pero Consuelo, yo te puedo, porque estamos hablando de inmigración, pero yo te puedo hablar de ejecutivos de compañías, ejecutivos extranjeros, de compañías chilenas, grandes, etcétera, etcétera, que caen casi en situación de ilegalidad porque no pueden renovar el carnet de identidad, porque se los dan por un periodo más corto, porque no hay posibilidades objetivas de hacerlo. Entonces, si el trato a los chilenos es complejo, el trato a los inmigrantes o a los extranjeros residentes es mucho peor. No, de verdad anda mal el tema. Pero, ahora, eso no justifica a todo lo demás, así que estábamos hablando del avión. Así que yo, bueno, ahí...
O sea, creo que están hablando demasiadas cosas al mismo tiempo. Matías partió con el tema de los aviones diciendo que él tenía preocupación de que eso se planteara como entre voladero de luces o que esa era la solución, cuando evidentemente que no es la solución para el problema de la inmigración. De ahí derivamos a todos los problemas que tienen los inmigrantes, buenas personas, para regularizarse. Y de ahí saltamos a que el registro civil ya no es lo que era. Entonces, pongámonos de acuerdo en qué vamos a hablar.
Es que yo quiero insistir en el punto, porque es sistémico y son vasos comunicantes y son parte de lo
mismo. Matías, pero las cosas que son sistémicas, una cosa no quita la otra, ¿ya? Entonces, sobre los aviones, Nico se ríe, pero es que vamos por parte, porque sí, evidentemente que todo es sistémico, entonces llamemos a un sociólogo y ya.
No, y claro.
Pero,
mira, Consuelo. Los aviones.
Caros. Pocos.
Los aviones son pocos.
Caros.
No resuelve nada, pero es una señal potente.
Ah, bueno.
Y es el tipo de ejercicios que todos los gobiernos realizan cuando la inmigración se les escapa de.
Pero si vamos a quedar
tranquilos. Por lo tanto, el hecho de que el gobierno ahora haga, aunque digan que siempre hacen, pero que en realidad no hacen, y que no se sabe, y que si bien es cierto, no es menos cierto, el que ahora empiecen a hacer, y entre comillas con publicidad, aunque no vayan a mostrar las imágenes, pero anunciando que los van a hacer, es por algo y tiene importancia. Y el hecho de que no les resulte, la verdad es que por decirlo menos, vergonzoso, sea por la razón que sea, sea por las razones diplomáticas que expresó la ministra Toá, o política, que también habrá que aclarar, o por las razones, entre comillas, técnicas de la Dirección General de Aeronáutica de Venezuela.
Es mejor expulsar en un avión que caben 120 personas, y entiendo que van dos guardias por cada persona.
Es la norma internacional.
Ya, entonces
que está pensada no para aviones en que no para aviones charter, sino que está pensada para que cuando tú en un avión de línea, tú tienes que llevar dos personas porque tienes que garantizar la seguridad del resto del avión.
O sea, que sea caro,
a mí y no solo me... puedes llevar en los de aerolíneas solo puedes llevar dos pasajeros, entonces. Dos pasajeros.
Que sea caro a mí no me importa tanto.
O sea, dos
expulsados.
¿Sabes lo que me importa? Y que voy a discrepar contigo en la señal, si vamos a quedar tranquilos con eso me parece muy preocupante, porque si sacan
nadie está diciendo que vamos a quedar tranquilos, pero entre hacerlo y no hacerlo.
Hagámoslo.
Pero es que el problema es que el parche curita, que significa esto, ay, o el mentolatum, porque se va a dejar de ser un tema. Si la gracia, y lamentablemente, a veces las medidas se toman cuando hay presión social y las cosas se transforman.
¿Crees que va a dejar de ser un tema? Porque se
va a bajar la presión.
Por fin
va a bajar la presión. Va a bajar la presión cuando tiene la
¿y no
respuesta.
Es positivo para que se pueda, ojalá, trabajar bien y positivo. Trabajar tranquilo?
No es positivo. Lo positivo es que realmente.
¿Tú prefieres trabajar bajo presión y con la oposición acá en la oreja?
Sí, generalmente
a
los
tomar
gobiernos.
Decisiones apuradas.
No apuradas, pero que te apuren, si tú tienes una crisis, te apura, como es esta, te apura el consenso a llegar a acuerdos en el Congreso, hacer leyes realmente eficientes, realmente pensadas en el fondo del problema, y no en esto que me parece que está bien, si mejor hacerlo o no hacerlo, sí. Pero en el fondo los inmigrantes expulsados, irregulares, y que están aquí delinquiendo, que son el foco del problema, ¿no es cierto? Se ríen, porque que les toque subirse uno de esos aviones es literalmente sacarse el quino. Sí. En negativo, pero claro, por lo tanto no le va a pasar nada.
Pero sí, pero yo he prometido que en esto no entraba, pero en fin. Pero
me acaba de tirar. ¿A quién le habías prometido eso?
A mí
mismo. No, a mí me dijo, yo, ya, ustedes. Como discrepan ustedes, sigan ustedes.
Yo puedo discrepar.
No, tú puedes encontrar un argumento.
También, no
o sea, yo puedo salir a defender a la Consuelo y la Consuelo encontrar un argumento. Que mi argumento de defensa es un argumento equivocado.
Y ahí yo le encuentro a la Consuelo.
Pero somos hábiles polemistas. Oye, si el punto es otro. Es que, pero ahí yo, Matías, ¿cuál es mi punto? O sea, ¿de acuerdo? ¿Pero qué es lo que haces?
No, si hay que
porque no los puedes meter a la cárcel sin juicio. No. Mucho tenemos el gran problema, que es un tema que habría que resolver, por ejemplo, que habría que establecer quizá alguna política penal, que legal, digamos. Es decir, a ver, el problema práctico, ¿por qué el señor sale a la calle al tiro? Porque no tiene antecedente. ¿Y pero por qué? No tiene antecedente en Chile. ¿Y sabemos si tiene antecedente afuera? No, es que no sabemos porque Venezuela no nos cuenta. Entonces, bueno, establecer una suerte de presunción.
Entonces no se comienza por ninguna parte. Creo que tenemos que hacer todas las cosas.
Todas las cosas, por eso.
Y evidentemente que hay que resolver el asunto de fondo que plantea Matías. Pero sí, eso sí. No quita que uno de los temas sean ahora, las expulsiones, en avión o en carretela. Da lo mismo.
No, es que lo que pasa es que. Es que ahí Consuelo, pucha, y me voy a poner.
Y perdona, y no hay país que lo haya resuelto.
No. O sea, es que ese es el punto.
Que si no, podríamos ir a copiar el modelo, entre comillas, de Finlandia. Pero decir que uno siempre quiere ser como Finlandia, ¿verdad?
Que al menos demoramos muchos años.
No, y ahí en Finlandia tiene un problema.
Eso sí que yo encuentro que un cambio importante. A Finlandia está entrando en bicicleta. ¿Lo vieron la nota el otro día?
Sí. No, y hoy.
¿En serio?
Sí, de Rusia.
De Rusia. Y Suecia, y que hay gente que viene dando la vuelta larga.
Por la guerra.
Pero oye, en Suecia están con un problema hoy día.
Ahí sí que yo encuentro que hay un cambio importante. Así como los aviones.
Inglaterra los querían mandar, imagínate el show acá que los querían mandar a Ruanda, que los pusieron como en unos botes
en una hospedería flotante.
Lo que sí cambió en Chile en los últimos meses, y esto aceptado porque no hoy están en el gobierno, es que tuvieron una mirada muy romántica y una mirada, y la tuvimos muchos probablemente, un poquito inocentona, un poquito políticamente correcta, y los errores hay que asumirlos, y ese cambio cultural sí se está produciendo, lamentablemente de la peor manera, porque nos pasamos del romanticismo a la satanización también, que es el otro extremo, con eso también hay que tener cuidado, y la razonabilidad indica que hay que saber ser sumamente selectivo en cuando se habla de inmigración, qué inmigración es. Pero
¿qué encuentran del problema puntual del avión?
Sí, es que eso es lo que quería hacer. Primero, demuestra, yo creo, no sé, estoy totalmente equivocado, que hay un problema político muy de fondo, y que es que Venezuela por la vía administrativa, si tú quieres, que es esta autoridad aeronáutica, no está dando las facilidades para que se expulse regularmente. Segundo,
¿ha cambiado? Porque, Matías, tú conversaste con Álvaro Belolio ayer, ¿no?
Sí, tenía que ver a falta de preparación, que esto se hace con mucho
más. Claro, que era culpa de la gestión del gobierno, que ellos habían hecho un montón de aviones. No sé, Nico, si habrán cambiado las circunstancias, si quizás al gobierno de Maduro le da más rabia Boric que le daba
Piñera, ¿no? O sea, tengo la sospecha que no. Acuérdate que no, durante 5 años la embajada estuvo vacía, ahora está Jaime Gasmuri en ella. O sea, uno podría haber esperado que un gesto de deferencia de ahora Maduro no es de muchos gestos de deferencia, pero un gesto de deferencia por la normalización de las relaciones diplomáticas de por parte de Chile hacia Venezuela hubiese sido el que nos ayudaran con eso, si a Piñera se los recibían. Claro, hacían la pega distinta, pero yo no me compro que en Venezuela.
¿Qué explicaba el óleo?
¿Puedo terminar?
Perdón.
Yo no me compro que en Venezuela la autoridad aeronáutica sea independiente de la autoridad política.
Es que no tienes que depender de la autoridad aeronáutica. Tú puedes llegar y se hizo. Sí, en momentos, puedes llegar en avión a Colombia y puedes pasar en bus. Y ahí no dependes de la aeronáutica, sino que dependes de la terrestre. Eso lo explicó.
Bueno, pero no hay voluntad política para recibir.
Hay que planificar con mucho cuidado y con mucha antelación hacerse experto en esto.
Claro. Y lo otro que igual creo que hay un pequeño ruido ahí, es una hojarasca, pero no.
¿Qué cosa?
Entre tipo de declaración que hace la ministra y el tipo de declaración que hace el director de migraciones.
Yo también es.
Porque abre el espacio. Me estoy metiendo en un tema que no. En fin, pero. Abre un espacio para versiones encontradas, ¿verdad?
Yo estoy tratando de hacer lo posible por sacar y evitar la hojarasca en estas cosas porque nos desvían del fondo. El fondo, por ejemplo, es que la expulsión no resuelve, pero ayuda. Entonces hagamos lo posible para poder expulsar. Avancemos en todo lo demás. Yo creo que el canciller Van Claveren debería estar en Dubái. Debería estar en Dubái, ¿no? Sí, en Dubái. Sí. En Dubái. Debería estar acá coordinando con todos los cancilleres de América Latina, que es lo que se hace con la inmigración venezolana. Según dato.
Debería estar leyendo la demanda que le puso la embajadora.
Uy, no me hables de eso.
190
millones. Si te escuché ayer en tremendo, la demanda es 100% laboral, porque de hecho la indemnización se calcula con el sueldo de un año. O sea, no es porque en el fondo daría la impresión de que no, que es por el daño moral. No, ella lo.
Oye, esto a propósito de que la ex embajadora en Inglaterra, Susana Herrera, presentó una demanda en el
juzgado. Una tutela laboral. Tutela laboral por 190 millones de pesos. Ella ganaba el orden de $19,000 mensuales de renta y $19,000 multiplicado por 12 da más o menos 190 millones. Ella está pidiendo un año sueldo.
Eso, claro. Más excusas.
Pero eso es lo moral.
Eso lo encuentro lo más costoso.
Y otra vez en la.
Sí, y que le lleguen al.
Carlos. Que lleguen a la Casa Real. Oye.
A la Casa Real.
Royal House. Yo tengo que decirte, perdón que me ponga mañoso, pero me da lo mismo la señora Herrera, me da lo mismo el avión, me da lo mismo los protocolos. Me preocupa que todavía no sabemos qué pasó con el secuestro de Machalí. El secuestro en O'Higgins. Todavía no sabemos cuánto se pagó, no sabemos si se pagó. O sea, sabemos que se pagó. Yo creo que a esta altura es nada.
Pero ¿por qué tendríamos que saber cuánto se pagó?
No sé, es que los rumores ya son impresionantes.
¿En serio?
Sí, los rumores son impresionantes. Entonces.
Pero no debieras decir eso.
No.
Sí, como se está resolviendo.
Es que ya lo dijiste.
Está trabajando.
Es que como ya metiste la pata al principio. Pero me da lo mismo. De nuevo, no nos quememos la hojarasca, Consuelo. Está bien, sí, yo estoy de acuerdo. No hay que incentivar.
Es que profundizar la metida de pata si das un monto.
Sí, creo. puede ser. Pero el punto es: ¿quiénes fueron? ¿Se salieron con la suya? ¿Los verdaderos autores del secuestro se fueron ya? ¿Están fuera de Chile con la plata? Si es así, por último, sepámoslo. Pero no discutamos sobre quién tiene la culpa, cuántos inmigrantes menos, cuántos inmigrantes más. Preocupémonos, por favor, preocupémonos de resolver un tema de criminalidad en el que están involucrados extranjeros directamente. Resolvámoslo luego. Ni un día más. No nos hagámoslo, no le demos tanta vuelta al tema. No nos quedemos. Yo creo que ahí está el punto.
826.
26. Oye, a propósito del tema, muy en la rápida, no pude escuchar con detalle, ni sin detalle, a la senadora Proboste en la mañana conversando con Rodrigo Álvarez. Bueno, ayer pasaron varias cosas complejas. Una de ellas que corrieron para el lado al ministro de Educación. ¿Es bueno eso? Yo creo que no.
¿En qué sentido corrieron para el lado?
No, en la negociación para salvar la partida de Educación, el ministro de Educación tuvo que...
¿Estaba en Santiago?
Tuvo que marginarse.
Ya, pero lo importante...
No, pero tuvo que marginarse, Consuelo. Porque si él estaba...
Que el ministro no está en las negociaciones del presupuesto,
pero es que
de
si él estaba, su cartera. Si él estaba, por la incidencia de no sé quién, si él estaba, no había presupuesto.
A mí lo que me importa,
pésima señal.
Lo que me importa dramática. Es que por lo menos a la solución que se llegó es comprometer, para aprobar los presupuestos, es comprometer que se pone una pausa al traspaso de los sistemas de educación municipales a los SLEP, porque se está demostrando que la institucionalidad o el diseño de la política no ha funcionado como se debe. Y es mejor ponerse colorado una vez que 100 veces amarillo. Y si es que esto no está resultando, bueno, llegar hasta aquí y no seguir profundizando el problema.
Y eso que ya se habían estado chuteando.
Sí,
porque me acuerdo que en septiembre del año pasado ya el ministro de Educación había hecho como... se habían corrido. Todo, de hecho, se había alargado para terminar el proceso del 2026 al 2029. De los 12 que había que traspasar este año 2023, se había bajado a 10. De los 18 al 2024 también se había bajado a 10. O sea, todo como quitando el acelerador. Esto ya viene desde antes. Pero ahora esto... Creo que es una ayuda, de hecho,
sí.
que se pueda frenar. Creo que la oposición le hace un favor.
Me comenta...
No solo la oposición, digamos, pero le hace un favor al gobierno para que lo pueda detener. Pero concuerdo con el Nico que no es baladí que
no
haya podido estar presente el ministro de Educación.
Yo les quiero dar una versión en contrario, que me la aporta un parlamentario. La que le agradezco por el WhatsApp, que dice: no suelen estar los ministros sectoriales en presupuesto, y la explicación que me da es que en general los parlamentarios les piden muchas cosas a estos ministros sectoriales, con lo cual, estoy leyendo textual, no va a tener mensajero, pero le creo porque tiene experiencia, sí. Entorpecen mucho a Hacienda. No es raro que no esté Cataldo. Eso sí. Es lo que me pone un senador que estaba, senador, que estaba senadores. Ayer y que tiene experiencia en estas cosas. Así que...
Sí, pero ahora, puede ser completamente cierto. Lo que yo te puedo decir con total conocimiento de causa es que hubo una exigencia, lamentablemente no estoy autorizado para decir qué parlamentarie. Ah, ¿lo dijo? Ah, perfecto, ya, ok. Entonces, yo la versión que tenía, pero me dice Rodrigo Álvarez que la senadora Proboste lo reconoció. Si estaba el ministro, no había acuerdo.
Claro, porque el ministro...
Entonces,
porque,
no, po, pero...
Esto
no,
lo, pero es que es un problema de la senadora Proboste, po. ¿Ah? El Senado no es la senadora Proboste.
No, pues, pero parece... No, pero, sí, pero ella logra...
Es que ella logra muchas cosas, po.
Claro,
entre otras cosas, y eso te lo dicen... Sí, perdona, aquí no nos
preocupamos políticamente. Pero te enojís conmigo, si yo no
contigo.
Estoy defendiendo a la senadora Proboste.
No quiero perder la oportunidad de enojarme contigo, pero no es contigo en el fondo.
No, está bien, si yo... Me pasa lo mismo.
Es que lo que sucede es que en privado, muchos ministros te dicen que el problema... Es la senadora Proboste, pues, está atacando.
Pero sigue siendo la que maneja el cuento. Po. ¿Cómo se acepta el veto? Y aquí le estoy pegando a todos los políticos, porque hubo un veto. Está bien, sí, es mucho mejor que el ministro no esté, nunca están. Pero en este caso, no estuvo porque la senadora pidió que no estuviera. Bueno. Esa fue la versión que venía ayer a mí. Y estaban felices.
Ya, y el ministro
y hay cosas personales.
El ministro Cataldo ha ido muy duro frente a los parlamentarios de la zona para tratar de abrir los colegios por 80 días. Y claro, el costo que a lo mejor tiene el ministro Cataldo es enemistarse con la senadora Proboste. Claro, probablemente la senadora Proboste va a lograr una reelección, va a ser senadora 8 años más de los 4 que le quedan además.
Sí, pues.
Y Cataldo probablemente, no sé, quedan 2 años de gobierno y después a lo mejor vaya uno a saber qué. ¿Es más poderoso políticamente que Proboste que Cataldo? Sí, pues, aunque uno sea ministro. y el otro tiene, y de hecho sí, de eso es el trabajo de los parlamentarios, lamentablemente. Lo vimos con Catalina Pérez, lo vemos en los paros, lo vemos los senadores, los parlamentarios, y aquí tenemos que meter un tema de fondo alguna vez, trabajan muchas horas del día estableciendo poder local y estableciendo redes de poder local para sus reelecciones. Por eso los hacen poderosos, porque se hacen caudillos imposibles de sacar de sus cetros. Ese es el problema de fondo también. Entonces, ojo con los poderes totales y omnímodos de estos parlamentarios que acumulan mucho poder a través de, con recursos del Estado, además.
Sí. Ocho de la mañana con 30.
Pregunté a alguien que ha tramitado presupuestos también.
Yo también. Me responde. ¿Desde qué lado? ¿Desde el Parlamento o desde Hacienda?
¿Qué te responde? A lo mismo.
Desde el piso.
O desde la pieza del lado. Ya, ¿y?
¿Qué te dice?
Dale.
Que sí.
Trae papa.
Están presentes. Me dice, ocasionalmente están presentes, pero no como regla. O sea, depende.
O sea, tenía razón yo. Muchas gracias. Ocho.
No tenía razón.
No sé, no.
Pero si nadie te contradijo.
Gracias al senador.
Nadie te
que me dio el dato.
Nadie razón. Te contradijo.
Gracias al senador que me dio el dato.
Ya, esto está pareciendo un problema sobre mesa.
¿Tertulia?
Estaba en un programa sobre mesa.
O sea, hace rato.
Oye,
cada vez me gusta más, por eso cada vez me gusta ya. más. Ya vamos. Ya
voy
vamos.
A renunciar, te juro que voy a renunciar. Es bueno, nunca. Oye, el senador Frey, perdón, el senador, el expresidente Frey, sí. Que ex senador también.
Diplomático plenipotenciario, ¿no?
Fue, ya no.
¿Ya no?
No, eso era un nombramiento del gobierno Piñera.
Ay, pensé que seguían trabajando.
Entiendo que no. Puede que alguien me corrija, ¿no? Entiendo que eso ya no existe, los embajadores plenipotenciarios. Oye, anunció su voto a favor, contra la opinión de la Democracia Cristiana. El expresidente Frei da una serie de argumentos que, como alguien ha dicho por ahí, se parecen mucho a que, o sea, salvo la conclusión, podría justificar cualquier voto, el a favor o el en contra, pero la conclusión es que vota a favor, y eso es lo relevante. Yo quería destacar una de las pocas figuras que le queda a la Democracia Cristiana, es el expresidente Frei. Por tanto, un video que repartió ayer el diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, me parece bien como...
¿Cuenta de qué se trata?
No, un video en el que él básicamente dice que va a llamar al expresidente Frei para darle... para pedirle explicaciones, en el fondo. Todos sabemos que la directiva habló con el expresidente Frei bastante sobre el tema, y que finalmente, además, la información que yo tengo es que el presidente Frei hasta hace muy poco estaba absolutamente decidido a no manifestar opinión. Y que finalmente el rol que asumió la Democracia Cristiana y ciertas presiones que recibió es lo que lo llevaron a sincerar su posición. Una posición en que es bastante crítica en algunos aspectos, etcétera, pero finalmente lo que hace es anunciar su voto a favor. A mí, yo lo único que quería destacar, comillas, de creo que Alberto Undurraga pierde la oportunidad, pero una de las cosas que yo quería destacar es cuando Undurraga dice algo así como... dice algo así como porque esta es la verdad. Yo creo que sería bueno que los políticos se ocuparan de decir cada vez que puedan, de decir es lo que nosotros creemos, nosotros pensamos que esto es lo mejor para el país, es lo que nosotros creemos para el país, esa afirmación es taxativa.
Una de las cosas que producen los plebiscitos cuando son discusiones binarias obviamente es la polarización, ¿no es cierto? Es bien difícil que sea lo contrario, que sea de otra forma. Pero hay una cosa que es, eso si se quiere es lo cuantitativo, pero lo cualitativo es que hay una tendencia de algunos, y esa es la que es más dramática, y habla también mal del que lo hace, es el descalificar la opción contraria a la tuya. Estar en contra, discutirte, decirte que estáis loco, que estáis equivocado, coloquialmente, pero en el sentido profundo de la palabra, vaya a votar a favor, vaya a votar en contra, como diciendo, o sea, tú no entiendes nada, tú eres de los que no entendió el problema, o tú eres un egoísta, o tú eres un no sé qué. La descalificación del voto es muy intolerante y es muy poco democrática en general, y ocurre muchas veces, y en estas cosas yo creo que en esta pasada no ha ocurrido tanto porque esta elección en general no ha aprendido mucho, ¿eh? Yo creo, a mí me impresiona el clima. Es como haciendo la comparación, no, me voy a retar Peña, pero como cuando hay partidos de la selección chilena donde uno no sabe qué hora juega Chile.
¿Por qué Peña?
Porque Carlos Peña, que se critica mucho cuando hacemos analogías muy banales. Ah. Pero que hay, se fijan que hay veces que juega la selección chilena cuando le iba bien, estabas 3 días antes con la camiseta puesta y la gente sabía el horario y organizaban asado y suspendían el trabajo. Y el otro día, cuando jugaron con Ecuador, decían, oye, juega Chile hoy día, ¿no? Bueno, eso pasó. Eso pasa cuando hay poca tracción. Aquí está pasando eso un poco. Oye, que recordarles que era el 17. Ahí ha visto la franja. Oye, chuta, ¿y qué está pasando? ¿Y alguien ha visto encuestas? La última vez en la prueba del rechazo, a nosotros los periodistas, amigos, cercanos, 3 veces al día te pedían, ¿te ha llegado alguna encuesta? ¿Has sabido algo más? Había una cosa mucho más power. Ahora parece como agüita, como una como agüita de menta, digamos. Como muy poco.
Pero un poco, bueno, pero.
Siente lo mismo, ¿no? Que bueno, se pesca poco.
Sí.
Bueno, en todo caso.
No sé. Oye, lo pueden pasar al Tribunal Supremo.
Sí, y lo pueden cruzar.
No sería la primera vez. No. Ya pasó por.
Con Fuad Chaín.
Con Fuad Chaín, con Matías Walker, con Jimena Rincón, de hecho, y con el expresidente Eduardo Frei. Y
un nexo importante de gente en el rechazo por esa misma razón, de la democracia cristiana.
Exactamente. Sí, y eso fue por votar en contra la vez anterior. ¿Ya? Pero está la delgada línea en si tú votas en contra o haces campaña por el en contra. ¿Ya? Entonces. Eso hizo que, como el presidente Frei no había hecho campaña, el Tribunal Supremo de la DC lo absolvió, ¿ya? Por el hecho de respaldar el rechazo. En esta oportunidad, ¿quién va a votar a favor? Bueno, los parlamentarios que están pidiendo su que lo pasen al Tribunal Supremo son súper pragmáticos en la carta. Dicen, bueno, para que esto sea después del 17 de diciembre, nosotros consideramos para que no se convierta en un tema respecto de la elección, y además consideramos que en realidad deberá ser expulsado porque es segunda vez que contraviene, ¿verdad?, las decisiones que ha tomado el partido.
Y además, el video es un acto de campaña. Pero, oye, se puede interpretar. Bueno, lo único, como constatación, antes de ir al corte, es que tenemos 4 expresidentes. Ahí están, las tenéis debajo del computador, María. Tenemos 4 expresidentes vivos, 2 a favor, 2 en contra.
A mí no es cierto.
Lagos Bachelet en contra, Frei Piñera a favor.
8:39 minutos. Y Design to Rent, activa inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Bueno, para viajar, prepárate para hacerlo en auto con Mita Rentacar, porque durante noviembre y hasta el 10 de diciembre tienes un 40% de descuento en sus arriendos diarios. Si eres socio Latam Pass, además participa por uno de los 20 premios de 5.000 millas.
Cámbiate a Hatch Seguro Laboral. El seguro laboral para tu equipo esté mejor. Hazlo en hatch.cl/súmate. Hatch Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
¿Qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Los amigos de GTE nuevamente nos sorprenden. GTE es distribuidor autorizado Starlink. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital, para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTE hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Para fortalecer la experiencia internacional de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello firmó una importante alianza con Arizona State University, universidad reconocida como una de las más innovadoras de Estados Unidos. La alianza contempla el desarrollo de programas académicos conjuntos y la colaboración en investigación al más alto nivel. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Quieres ganar plata solo por tener una cuenta Visa? ¿Tú? dale. Contrata tu cuenta más de Banco Consorcio 100% online y gana un 9,5% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Pídela en consorcio.cl. Consorcio, tú dale.
Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 26 del 10 del 2023. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Siente la diferencia con Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, y su legendario diseño Kodo, donde maestros takumis plasmaron su alma y dedicación en cada detalle. Vive una experiencia de manejo superior con la potencia de sus motores y sorpréndete. Conócelo en Mazda.cl. Mazda CX-60, crafted in Japan.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Descubren Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda con una potencia combinada de 327 HP y torque de 500 Nm. Descúbrelo en Mazda.cl. Mazda CX-60, crafted in Japan.
Innovar está en el ADN de la alemana. Clínica Alemana obtuvo el primer lugar en Most Innovative Companies 2023 en sector clínicas por la consultora MIC, supongo, Business Consulting. Descubre qué están haciendo en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable y ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Gana un 9,5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta más de Banco Consorcio 100% online en consorcio.cl. Consorcio, tú dale.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchila Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchilainversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Dando un paso más en internacionalización, la Universidad Andrés Bello y Arizona State University se unen en una importante alianza estratégica que contempla el desarrollo de programas académicos y colaboración en investigación al más alto nivel. Son las 8 de la mañana con 46 minutos, está con nosotros Mario Farren. Mario, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola Nicolás, buenos días, muchas gracias por invitarme.
Mario Farren fue el último superintendente de bancos e instituciones financieras, es decir, fue el último antes de que existiera la Comisión por el Mercado Financiero. Recordemos que la Comisión por el Mercado Financiero tiene todas las atribuciones de superintendencia, más alguna, y por lo tanto es importante entender, pensar un poco cómo funciona hoy día esta institucionalidad a propósito de las acusaciones respecto a que, por ejemplo, la CMF estaría ayudando o habría corrupción dentro de la CMF en función de permitir entregar información
según los audios,
sobre investigaciones. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de haber conocido la institución en sus orígenes, la antecesor y el posterior, ¿eso es posible? ¿Puede haber ocurrido?
A ver, digamos, no hay nadie por sobre, digamos, con probabilidad cero, ¿no?, de ocurrir eventos y accidentes operacionales y situaciones, digamos, que no están previstas.
Claro.
Pero en mi experiencia como superintendente de bancos, de la Superintendencia de Bancos, que fue absorbida por la Comisión para el Mercado Financiero, y en lo que me tocó ver a mí cómo se constituyó el gobierno institucional de la Comisión para el Mercado Financiero, precisamente esa absorción que reunió a la antigua Superintendencia de Valores y Seguros el año 2017 y a la Superintendencia de Banco el año 2019, uno de los objetivos era este, el de mejorar el gobierno institucional. Es una institución que toma sus decisiones de manera colegiada, ¿no es cierto? Hay 5 consejeros, son elegidos en base a sus competencias profesionales. Por el lado de la Superintendencia de Bancos, que es a la gente que yo conocí, son todos profesionales, en su mayoría, con estudios universitarios, hay una proporción alta con estudios de posgrado, es gente que lleva muchos años, independiente de sus afiliaciones políticas, digamos, es gente que tiene, digamos, verdaderamente una vocación profesional. No hay ahí, digamos, la intervención de elementos políticos de ningún tipo. Entonces, hay un gobierno institucional. Son decisiones colegiadas, hay instancias de supervisión, de investigación, hay un fiscal, ¿no es cierto?, que investiga, y hay una comisión que toma decisiones de manera colegiada, de tal manera que están los elementos de control para evitar situaciones como las que tú me estás describiendo,
¿por
Nicolás?
¿Por dónde se ven espacios, Mario, según tu experiencia? Porque en alguna parte, hacemos caso a su audio, de que les debían 10, 12 millones de pesos a alguien de la CMF todavía, ¿por dónde tú ves flancos débiles o espacios donde pudo haber ocurrido algo así?
No los veo. No los veo porque, digamos...
¿Un fiscalizador no tiene las atribuciones para...?
No por sí solo. O sea, a ver, primero tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que esta situación, en particular la de la corredora de bolsa esta, ¿no es cierto?, estamos hablando de que dentro cerco regulatorio de la comisión, ¿no es cierto?, están la corredora de bolsa esta y una corredora de productos que fundamentalmente intermedia facturas, ¿no? Comenzaron a saltar estas situaciones donde había estados financieros no auditados, digamos, problemas en cómo estaban reflejando los números a partir de comienzos del año 2023. Entonces fue ahí que se detectaron los problemas, fue ahí que en una primera instancia se aplicaron, digamos, se habrían aplicado, digamos, sanciones de suspensión de la corredora. Y se lo pasó a continuación esto a la unidad de investigación, en donde habría intervenido a partir de ese momento el fiscal, y esto debió haber concluido con un informe presentado a la comisión, compuesta por 5 miembros, y que finalmente, según tengo entendido, ¿no es cierto?, habría fallado como un, digamos, una instancia judicial de primera instancia, con sanciones que son las más duras, digamos. O sea, suspendió, o más bien, terminó la licencia de la corredora de bolsa, se terminó la licencia de la corredora de productos y se aplicaron multas a la corredora de bolsa, a la administración y a los dueños. Digamos, me parece que son sanciones que lucen, ¿no es cierto?, se ven acorde con... los elementos que tenía, en base a su propia investigación, la Comisión para el Mercado Financiero.
Estamos conversando con Mario Farren, ex superintendente de bancos e instituciones financieras. Mario, tú describes un poquitito la cronología, es algo que Solange Bernstein, ¿verdad?, de la CMF, que lidera la CMF, ha descrito también, ha ido a las comisiones en el Parlamento sobre este asunto. Pero hay quienes se preguntan si el hecho, ella dice, la verdad es que si hubo intento de soborno, no tuvo efecto alguno, ¿ya? Porque se hicieron las sanciones más estrictas que se podía a todo lo que involucró a la corredora. Y estamos haciendo además una investigación interna, ¿verdad? Pero vemos que en el Servicio de Impuestos Internos, que es una situación distinta, no solo están haciendo una investigación interna, la CMF también ha hecho las denuncias, digamos, ante la justicia, pero está haciendo una investigación interna sin suspender a nadie, a diferencia del Servicio de Impuestos Internos, donde ya sacaron a una persona y tienen a otras suspendidas mientras avanzan las investigaciones internas. ¿Qué piensas de ese procedimiento de investigar dentro de la CMF?
A ver, efectivamente, Consuelo, buenos días, o buenas tardes para ti. La comisión, ¿no es cierto?, teniendo a la vista todos estos antecedentes, es que hizo la denuncia al Ministerio Público de los antecedentes de la corredora de bolsa, y por lo tanto esto pasó a la justicia. Claro. Hay instancias que tiene definida la normativa por la que se rige la propia Comisión para el Mercado Financiero, que hacen que en este caso se haya designado a uno de los comisionados, ¿no es cierto?, a un profesional, ¿no es cierto?, con una tremenda experiencia del mejor nivel, que además ha llegado a la comisión hace muy poco tiempo y por lo tanto se presume que digamos, si hubiera algo no podría estar contaminado con estos hechos.
Claro.
Y que está investigando, tiene 20 días hábiles para presentar el resultado de una investigación. Entiendo que son extendibles hasta completar 60 días en total, y estamos dentro de esos plazos. Entonces, estas son materias delicadas. Digamos, yo creo que no hay industria, ¿no es cierto?, más sensible a la confianza de las personas que esta, la industria financiera. Esta es una industria que funciona en base a que las personas creen que su dinero, sí, efectivamente está donde está o invertido, sea, en lo que está, y que cuando recibe una cartola, efectivamente el número, o sea, que muestra la cartola, digamos...
O sea, a la gente acepta que va, deposita una cantidad importante de dinero, a cambio le entregan un papelito o un comprobante electrónico.
Pura confianza.
Y da por hecho que está ahí. O sea, eso es, y que además lo va a recibir después,
¿no? Entonces, es de la mayor, ¿no es cierto?, valga la redundancia, importancia que se aboquen a despejar estas dudas, efectivamente, que investiguen y despejen hasta la última, digamos, ¿no es cierto?, duda que pueda existir, y entendería que en eso están, ¿no? Y por lo tanto, como es un asunto delicado que merece una atención, no corresponde tampoco que a lo mejor se precipiten y que tengan que a continuación corregir o cambiar las conclusiones, digamos. Yo les daría el beneficio de la duda en este caso.
Es un lugar mucho más sensible, crees tú, que impuestos internos. Que impuestos internos no es gran cosa si suspenden a 5 personas y luego las vuelven a poner a trabajar.
No conozco,
versus lo que pasaría en la CMF.
Sí, no conozco la realidad de impuestos internos, Consuelo. Aparte de ser contribuyente, ¿no es cierto? Y esa parte la conozco bien, digamos, pero la otra no la conozco y por lo tanto no podría hacer una comparación respecto a la situación de impuestos internos. En el caso de la Comisión para el Mercado Financiero, obviamente llama mucho la atención porque esta es la primera vez, ¿no es cierto?, en la que se está poniendo en duda, en la que existe un antecedente que gatilla, ¿no es cierto?, toda esta situación que nos preocupa, digamos.
La gravedad, entonces, de la... Aquí estaríamos en presencia, si es que es como tú dices, que no ves filtraciones, no ves espacio, una gran bravuconería de los abogados para engañar a un cliente y hacerle ver de lo grave que es su situación y lo hábiles que somos nosotros para conseguir que te ayuden. Pero esto indica con mayor propiedad todavía que hay que probar los hechos de esos audios. Hay que probarlos en todo orden de cosas.
Absolutamente, como todas las...
No lo demos por hecho,
digamos. Como todas las acusaciones noticias que puedan generar dudas, ¿no es cierto?, en el mercado.
Si yo le genero a mi cliente como abogado esa sensación de que te estoy salvando yo de la CMF de impuestos internos, probablemente subo la tarifa, digamos, de manera engañosa y de manera torcida, pero claro. Es decirle a un... Es la asimetría de poder y de conocimiento que tiene un abogado respecto de un cliente de los fiscalizadores o de los reguladores.
Lamentablemente es que un tiempo, Mario, pero hay un punto ahí que tal vez sería interesante hacer. Yo creo que está fuera de toda duda que, dado el nivel de las sanciones, dado la cuantía de las multas, etcétera, probablemente la institucionalidad como tal funcionó bien, el Consejo recibió la información, tomó las decisiones que correspondían. Pero tú bien lo sabes, información es poder. Entonces, uno puede descartar que algún funcionario de la Comisión para el Mercado Financiero, por ejemplo, le haya entregado información anticipada y confidencial a la defensa de esta corredora, con lo cual pudo haber minimizado el daño y por lo tanto y haber preparado una estrategia en función de eso, y que no estemos hablando que la corrupción vaya por no conseguir la sanción, sino que por sí por la entrega de información.
Yo creo que de eso precisamente es que está preocupada la Comisión, y por eso es que tiene a uno de sus miembros, digamos, más destacados, ¿no es cierto?, investigando, porque hoy, a esta altura, lo sensato, ¿no es cierto?, es no descartar una situación como la que tú estás describiendo y investigarla hasta las últimas consecuencias. Yo creo que en eso están, y nuevamente... Hay un proceso, hay una gobernanza institucional, hay un gobierno colegiado, hay una cantidad normativa. Esta es una institución que, digamos, centenaria, ¿no es cierto?, que ha pasado por un montón de crisis, que ha demostrado capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos. Cuando llegábamos recién, hacíamos recuerdo que la última vez que nos vimos fue, digamos, en otras situaciones difíciles que hubo en la industria y que tuvo que adaptar la normativa a los cambios tecnológicos.
Hackeo a banco.
Etcétera. Exacto, exactamente. Entonces... yo creo que este es también un desafío, una oportunidad. Es probable que haya algunos controles, algunas normativas, algunos procedimientos internos, digamos, la forma en que los funcionarios se reúnen, conversan con, aceptan reuniones, digamos, de partes interesadas, etcétera. Es posible que sean susceptibles de ser mejoradas, digamos. Y yo creo que eso es parte de lo que va a tener que revisar la propia Comisión. Pero yo no, a esta altura, digamos, me quedaría tranquilo en términos de la calidad de institución que tenemos y que se están dando los pasos que corresponde para esclarecer bien esta situación.
Mario Farren, ex subintendente de Banco Institucional Financiero, un millón de gracias por haber estado esta mañana.
Oye, aclaro, yo cuando dije de un acuerdo que había de la superintendencia con los bancos para entregar imágenes, era la asociación de bancos, no la superintendencia que ya
la asociación de bancos con la CMF.
Exactamente.
Consuelo, nos vemos el lunes.
Muy bien, muchas gracias.
Que estén muy bien,
Consuelo.
Buen fin de semana.
Chao. Igual, buenos días.
Gracias a ti, Mati.
Ah, primavera. Una una de las estaciones más esperadas. Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada.